podcast número 11 con Miguel Ángel Frías. ¿Qué tal, Mike? Miguel Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Amigo, ¿bien y tú?
Muy bien, aquí. Gracias, aquí pues encerrados en la cuarentena por esta situación del COVID o el coronavirus, pero aquí estamos.
Sí, ya sé, un poquito, ahora nos tocó estar haciendo home office, ¿no? O sea, digo, la mayoría se puede hacer desde, ya muchos trabajos se pueden hacer ya desde casa, pero ahora sí prácticamente obligatorios y apoyando toda esta, a esta contingencia. Esperemos que pase rápido todo esto y ya poder continuar con la vida normal, ¿no?
Así es, sí, ya para que todo se, bueno, esté en la normalidad y sigamos aquí trabajando. Dime, Miguel, o Mike para los amigos, ¿cierto?
Mike para los amigos, así es, amigo.
Bueno, tú eres aquí el experto para que nos hables referente a los créditos hipotecarios. Dime, ¿qué es un crédito hipotecario?
Sí, amigo, gracias. Digo, primero, gracias por la invitación en compartir aquí contigo este podcast, platicar acerca de este tema que es uno de los negocios que tenemos, el tema de los créditos hipotecarios. Digo, te platico un poquito de lo que tenemos y ya sobre eso vamos, sobre la marcha vamos hablando de diferentes temas, ¿te late?
Ok, sí.
Sí, mira, nosotros tenemos una franquicia en la cual podemos manejar 10 bancos, ¿sí?
Ok.
Estos 10 bancos obviamente los utilizamos para ayudarle al cliente en encontrar la mejor opción de crédito hipotecario dependiendo su perfil. En ese caso que es un crédito hipotecario, pues obviamente es como es una herramienta financiera que utilizamos de los bancos para obtener el recurso y que un cliente o una persona pueda comprar una casa, pueda comprar un terreno, pueda construir, pueda hacer una sustitución de hipoteca, pueda remodelar, pueda obtener liquidez. Entonces, manejamos diferentes productos. Ahorita tal vez vamos a tocar algunos, pero okay. En sí es esto lo que hacemos. Tenemos el convenio, te digo, con 10 bancos y la idea es revisar cuál es la mejor opción bancaria dependiendo el perfil de cada cliente.
Ok, muy bien. Antes de comenzar a que nos compartas los tipos de créditos hipotecarios, me gustaría que nos explicaras, no, más bien que nos platiques de la empresa o de la marca o la franquicia que estás manejando.
Sí, claro. Sí, mira, la franquicia de nosotros es de Creditaria. Creditaria como tal es el corporativo y la franquicia de nosotros se llama Creditaria Jalisco. ¿Sí? Nosotros ya tenemos 5 años con la franquicia. Entonces, bueno, yo me acabo de asociar con mi amigo hace apenas unos meses, pero ya tengo en el sector hipotecario aproximado 5 años. Inicié con él en la parte de como asesor y ya el año pasado se dio la oportunidad de asociarnos. Entonces, pues ya estamos ahí con toda esta parte. Y te digo, la nosotros se llama Creditaria Jalisco.
Ok. Creditaria Jalisco, ¿en qué parte está? ¿En qué domicilio se encuentra? Bueno, para más que nada para las personas que estén interesadas aquí en todo lo que es la zona metropolitana de Guadalajara.
Claro, mira, normalmente digo, las oficinas de nosotros están en Avenida Moctezuma, súper cerca de Plaza del Sol. De hecho, es Moctezuma y Cuauhtémoc. Están ahí nuestras oficinas. Aunque realmente la mayoría de las citas que tenemos nosotros las hacemos en el lugar donde al cliente se le acomoda, ¿no? Por ejemplo, si está en sus oficinas, digo ahorita no por todo el tema de la contingencia, pero por ejemplo, un cliente está en sus oficinas y se le facilita que nos recibirnos ahí por temas de tiempos. Uh-huh. Nosotros acudimos a las oficinas del cliente o lo vemos directamente en el desarrollo donde va a comprar su vivienda o lo vemos en algún punto medio, en algún café, en su casa y o si no también lo podemos ver en nuestras oficinas, aunque yo creo que de cada 10 clientes,
sí.
¿Qué te diré? 8 prefieren que nos veamos en algún lugar que a ellos se les facilita y 1 o 2 quieren que nos veamos en las oficinas.
Ah, ok. Sí, más que nada, ahora sí, la disponibilidad y la cercanía, ¿no?, del cliente hacia con ustedes.
Exactamente, exactamente. Okay. Sí, ahí es de organizarnos, ver qué se le acomoda a él, el tema de nosotros, ver los tiempos y sobre eso ya agendamos y cuadramos un lugar y hora de cita.
Ok, Mike, ¿aquí para cualquier persona puede adquirir un crédito hipotecario? ¿debe ser persona física o persona moral, o cómo está la situación?
Mira, ¿quién puede adquirir un crédito hipotecario? Sí. Muy buena pregunta. Todas las personas que puedan tener una comprobación de ingresos, ¿sí? Ya, de manera formal. Fíjate que hay un esquema bastante interesante para preventas de departamentos que no necesariamente tenemos que comprobar ingresos. Pero bueno, si quieres eso lo platicamos, si alcanzamos lo platicamos hoy, sí. Y si no lo platicamos en otro momento. Claro. Pero quienes pueden es personas que tengan comprobación de ingresos formal, ya sea con nómina o como independiente. Cuando son independientes se requiere estar dado de alta en Hacienda con mínimo 2 años de haberse registrado con la misma actividad, ¿sí? Y también se puede hacer a través de personas morales y que la empresa tenga constituida por lo menos 2 años.
Okay,
eso es en la parte de cómo compruebas ingresos. Otra parte importante para que podamos ser aptos para adquirir un crédito hipotecario es tener un muy buen historial crediticio o un buen historial crediticio, ya que si se ha tenido problemas en los últimos 6 años en cuestiones de buró, por ejemplo, que hayas tenido alguna quita. No sé si sabes qué es una quita.
Sí, el banco te da una cierta cantidad para, entre comillas, finiquitar tu préstamo, ¿no? O la deuda.
Exacto, una quita es, por ejemplo, tú debes 10 pesos al banco y el banco te dice, ¿sabes qué? No me pagues 10 pesos, nada más págame 3 y con eso estamos saldados. Y el cliente acepta hacer eso, eso se le conoce como una quita. Y aunque en el buró de crédito especial, en el reporte de buró de crédito especial, ya no va a aparecer una tache, va a aparecer una palomita verde, eso no quiere decir que ya se haya resuelto el problema, sino que en la parte del historial vienen unos numeritos que son las calificaciones que te otorgan en buró, y ahí es donde realmente se ve cómo fue tu comportamiento. Y si ahí tenemos malas calificaciones, ahora sí que ahí sí puede ver, esas malas calificaciones sí nos perjudican, y ahí es donde ya nos complicaría el poder acceder a un crédito hipotecario.
Ah, ok, muy bien. Y aquí referente, bueno, ok, va una persona contigo. ¿Qué documentos tú le solicitas? Aparte de, bueno, me imagino que es algo muy riguroso, que es el INE, el comprobante de domicilio, ¿qué más? Su estado de cuenta, ¿qué es lo sí. que le pides?
Mira, te voy a platicar un poquito del proceso, ¿te parece?
Sí, me parece bien.
Va. Mira, por ejemplo, tú estás interesado en comprar una vivienda de X cantidad de dinero, entonces dices, pues necesito un crédito, y ya, yo te asesoro, y la primera plática que vamos a tener se va a tratar de lo siguiente. ¿Cómo va a ser el tema de tu compra, ¿no? ¿Cuánto traes de enganche? En un crédito tradicional, es decir, que nada más interviene el banco, okay. Nos presta el banco máximo el 90% del valor de la vivienda. ¿Sí?
Sí.
O tú me dices, no sabes qué, es que quiero utilizar mi Cofinavit. ¿Qué es el Cofinavit? O el Cofinavit es la combinación del Infonavit más el banco más tu saldo subcuenta. ¿Sí? Ah, en estos casos podemos lograr que el cliente no tenga que hacer ningún desembolso. Bueno, en tema de la teoría así funciona, no tiene que hacer ningún desembolso, sí, para poder adquirir su casa, y con todos estos recursos del crédito del banco, el crédito del Infonavit y la subcuenta, se cubren también el tema de los gastos, ¿sí?
Okay.
Pero bueno, vamos a imaginar que es un crédito, bueno, también podemos hacer un apoyo Infonavit. Sí, el apoyo Infonavit es, nos puede prestar el banco hasta un 95% del valor de la propiedad. Digo, son diferentes esquemas que no sé si nos da el tiempo para hablar de todos, pero te lo digo así como para que los vayamos teniendo en cuenta, y en otro podcast que hagamos, sí, ya nos enfocamos en cada uno de los productos, ¿te parece?
Ok, me parece muy bien.
Entonces, ahorita vamos a imaginar que es un crédito tradicional, es decir, 100% bancario. Y para fin del ejemplo, vamos a decir lo siguiente. La casa vale 1 millón, el banco nos presta el 90%, quiere decir que nos va a prestar 900,000 pesos.
Sí. Uh-huh.
Entonces, yo sobre eso le hago una corrida al cliente con diferentes bancos, 3 o 4 opciones a lo mucho, porque también enviarle tanta información, en lugar de ayudar, vamos a confundir. Entonces, tratamos de enviarle la información detallada para que el cliente vaya observando el tema de cuánto tengo que dar de enganche, que en ese caso es el 10%, cuáles son los gastos que tengo que hacer, que sí, los gastos es tema de escrituración, que aproximado es un 5% del valor de la propiedad, el tema del avalúo y el tema de la comisión por apertura.
Okay.
Hay ocasiones en las que los bancos sacan promociones y nos regalan el avalúo y nos regalan la comisión por apertura, pero son gastos que tenemos que contemplar en dado caso de que el banco no los esté regalando. Y ya nosotros le mandamos una tablita al cliente en donde dice cuál es tu enganche, cuáles son tus gastos, cuál es tu inversión inicial, cuál es la mensualidad que tienes que dar sobre ese préstamo que estás solicitando y cuál es el ingreso a comprobar de esa mensualidad que tienes que dar, ¿sí?
Okay.
Por ejemplo, de un crédito de 900 mil, vamos a cerrar números, aproximados son 9 mil pesos de mensualidad. Uh-huh. Y tendríamos que tener una comprobación aproximada de 2.5 veces más de lo que nos están prestando. Es decir, si la mensualidad es de 9 mil, una comprobación aprox de unos 23, 24 mil pesos, okay, más o menos. ¿Sí vamos bien hasta aquí?
Sí, 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 sí.
Ok. Ahora, si el cliente trae deudas actuales, por ejemplo, que trae un coche a meses y cada mes está pagando 5 mil pesos. Entonces, estos 5 mil se los tenemos que aumentar a lo que me piden de comprobación. Okay. Que trae una pantalla pagando a meses sin intereses de 2 mil pesos. Ah, estos 2 mil hay que aumentarlos a la comprobación. Porque mientras más deuda tenga, me quita capacidad de pago.
Ok, aquí en el momento de que estás entrevistando, ya estás llenando la forma, ¿te tiene que decidir el cliente o tú te das cuenta en cuestiones de, no sé, estados de cuenta o en su buró crediticio?
Ah, ok. Mira, era lo que te comentaba. En la parte de él me dice cuánto vale la casa, yo le mando la información y okay, en esa información que le mando, en esa tablita yo le pongo, esta es la comprobación de ingresos sin considerar deudas actuales. Okay, ¿hasta qué momento? Ya, esto es como la primer parte, ¿no? Ya le pregunté, ¿has tenido problemas en buró? Ah, no he tenido. ¿Cuánto vale la casa? ¿Vale tanto? Pásame un correo electrónico para mandarte las corridas y ya, le envío las corridas. Es como el primer paso, ¿no? El primer filtro.
Okay, sí.
Una vez que ya le llegó la información, yo le llamo para ver qué dudas tiene. Y en esa otra llamada, ahí normalmente es donde yo también ya le pregunto qué deudas o si tiene pagos actualmente que esté realizando. Y ahí es donde normalmente me dice, ah, sí, traigo esto. Ah, ya le explico. Ah, mire, de la comprobación que le mandé ahí, necesitamos aumentar esto que estamos pagando. Ah, no, sí, sin problema. Sí tengo más de esa comprobación. O, ah, mira, ¿sabes qué? Entonces voy a estar un poquito justo, ¿cómo le pudiéramos hacer? Y ahí es donde empezamos a ver estrategias. Ah, ¿sabes qué? Entonces liquida, hazle una aportación a capital a eso que debes del coche o liquida la televisión para que ya no te quite capacidad de pago eso que estás presentando, ¿va?
Entonces, okay, sí.
Hasta ahí ya me dice, ¿sabes qué? ¿Todo bien? Me gustó este banco, ¿no? Entonces, yo desde mi experiencia al platicar con él, dependiendo el perfilamiento del cliente, ya veo con qué banco nos puede convenir. Digo, ah, entonces, de los que te mandé, creo que estos dos son los que más nos convienen. ¿Cuál te gusta más? Ah, pues este. Inclusive podemos revisar con cuál banco es el que más nos convendría y ya, ok, ya me dijo cuál le gustó. Él me va a firmar una solicitud que me la necesita firmar él en original, okay, y es donde me manda a mí la documentación. ¿Cuál es la documentación? Que es la pregunta que me haces hace ratito. Es si es soltero, es su identificación, su acta de nacimiento, su comprobante de domicilio. Si es casado por bienes mancomunados, hay que agregar la IFE de la esposa, sí, o del esposo o del cónyuge, uh-huh, el acta de nacimiento del cónyuge y el acta de matrimonio. ¿Sí?
Sí.
Si es por bienes separados, pero no comprueba ingresos, no es necesaria la información del cónyuge. Si es por bienes separados y sí comprueba ingresos, entonces sí se requiere la información del cónyuge o de la cónyuge.
Okay.
¿Sale?
Sí.
Entonces, eso es como un tema de documentos generales. De documentos para comprobar ingresos, si comprueba como nominatario, le vamos a pedir 3 meses de nómina. Hay bancos que con un solo mes es suficiente, pero normalmente le pedimos 3 para tener como el antecedente. 3 meses de nómina, 3 meses de estados de cuenta donde le depositan la nómina, ¿sí?
Sí.
Y hay algunos bancos que también nos piden una carta patronal, que esta carta se las entrega normalmente en recursos humanos de la empresa, donde ponen su nombre completo, su RFC, su sueldo, su antigüedad, su puesto, y ya hay bancos que nos la solicitan y también se la pedimos para tenerla. Esto es si comprobamos como nominatario. Si es con nómina, pero tiene ingresos variables, es decir, que tiene un ingreso fijo pequeño más comisiones, entonces en lugar de 3 meses le vamos a pedir 6 meses.
Okay.
¿Sí? Siempre y cuando sea variable su ingreso. Si es fijo, son 3 meses nada más. Ahora, si comprueba como independiente, le vamos a pedir sus últimos 6 meses de estados de cuenta y su constancia de situación fiscal para saber con qué actividad está registrado. ¿Va?
Okay.
Entonces, por ejemplo, digo, de una vez te lo comento. Uh-huh. Hay bancos que te sacan un promedio de los 6 meses. ¿Sí? ¿Cuántos ingresos traes en los últimos 6 meses? Y ya, se saca un promedio. Dependiendo la actividad con la que vengas dado de alta en tu constancia de situación fiscal, es el porcentaje que te va a tomar el banco como ingreso. Es decir, traes 100 de promedio, uh-huh, ¿no? 100 pesos, 10 pesos, sí, sí, 1,000, sí. 10 mil, no sé, vamos a poner 100. Uh-huh. Y traes una actividad de comercio. A la mayoría de los bancos nos toman en el comercio entre un 30 y un 40%. ¿Sí? Okay. Entonces, de esos 100 no nos va a tomar todo como ingreso, nos va a tomar nada más 30 o 40 mil pesos. Hay bancos que nos toman el 60%, el 70%, dependiendo del banco. Por eso tenemos que perfilar al cliente, revisar bien esa parte para sobre eso sugerirle qué hacer.
Okay.
¿Sí? Sí. Hay bancos que, por ejemplo, si hay tú tienes estados de cuenta personales, una persona independiente tiene estados de cuenta personales, uh-huh, pero es accionista de una empresa moral que tenga 2 años de haberse formado, hay bancos que lo que traigas en tus estados de cuenta personales no lo toma como el 100% de los ingresos. ¿Sí? Entonces, tenemos que perfilar al cliente. No sé si me explico.
Sí, sí.
¿Sí? Y también cuando es como persona moral, le solicitamos de la empresa, cuando se comprueba como persona moral, 6 meses de estados de cuenta de la empresa, acta constitutiva y la constancia de situación fiscal de la empresa también se la pedimos. No todos los bancos nos permiten comprobar como persona moral, pero sí hay algunos con los que lo podemos hacer.
Ok, ¿y todos los documentos van a ser tanto en original y copia o digital?
Originales no, pueden ser todos digitales, a excepto de la solicitud, esa sí la necesitamos en original firmada. Pero, por ejemplo, ya ves que ahorita con la banca electrónica pues pueden descargar sus estados de cuenta y pues los bajan y todo. Yo así que me los manden, digitales está perfecto.
Ok, muy bien. Me parece muy bien. Entonces, bueno, regresando al tema de Creditaria, te voy a hacer una pregunta personal. Aquí sí, en Creditaria, ¿ya cuántos, no sé si recuerdo que me mencionaste, cuántos años ya tienes trabajando, ya manejando lo que son los créditos hipotecarios como tal?
Sí, de hecho, en este mes de marzo se van a cumplir 5 años que yo ya estoy en el tema hipotecario.
5 años, wow, uh-huh, qué rápido.
Sí, muy rápido, muy rápido. Sí, digo, sí, como en la sociedad, apenas el año pasado. Pero yo ya estoy en el tema hipotecario desde hace 5 años.
Oh, wow, ya son bastantes años.
Sí, ya es un ratito.
Sí, así es, ya. Bueno, ya te estás haciendo experto en el tema, por lo que veo. Lo presentas muy bien,
realmente. Sí, nos estamos haciendo, porque a pesar de que se pueden conocer de procesos, se pueden conocer de políticas, cada banco tiene sus diferentes maneras de trabajar, sus diferentes perfilamientos, sus diferentes políticas. Cada caso es distinto, entonces pues siempre hay cosas que aprender o ver cómo resolver cuando se presentan en el camino.
Ok, entonces ya tienes 5 años, se puede decir, en el mercado de los créditos hipotecarios.
Sí.
Lo que es la marca o la franquicia como tal, ¿cuántos años ya tiene?
Híjole, desconozco cuántos años tenga como tal, pero creo que debe de tener unos 10 años más o menos.
10 años
aproximadamente. Pero la verdad desconozco como tal Creditaria cuántos años tenga en el mercado. La de nosotros, Creditaria Jalisco, tiene 6 años.
6 años en el mercado.
Creditaria Jalisco, 6 años.
Ok, muy bien. A ver, que estoy checando mis notas para que no se me vaya alguna pregunta. Referente a las experiencias que tú tienes, platícame una experiencia o una anécdota como tal referente a ya sea un cliente que te, bueno, que veas que en la actualidad es algo, se podría decir, difícil para sacar un crédito hipotecario. No sé, bueno, me has platicado en ciertos momentos de que has visto en ciertas personas de que en el momento de que te entregan los documentos, ves que no, vamos, no llena el perfil que tú estás buscando.
Claro. Bueno, mira, como anécdota, que no, cuando me entregan documentos que no es el perfil que estamos buscando, digo, nunca se le dice a un cliente que no. Digo, realmente, aunque me diga he tenido un problema en buró, la verdad es que por lo menos lo ingresamos o vemos si puede pasar. ¿Qué tal que en una de esas ya se haya borrado el tema de su problema o ya no esté o ya haya pasado muchos años y ya se haya eliminado? Lo ingresamos para ver qué respuesta nos dan. Hay clientes que sí nos dicen la verdad, hay clientes que no. Hay clientes que nos dicen, no, yo estoy súper bien, nunca he tenido problemas. Y ándale, cuando ingresamos el expediente, ¡pum!, sale rechazado. ¿Y por qué sale rechazado? No, pues mira todas las cuentas que trae mal. Y hay clientes donde, ah, sí es cierto, eso sí lo tiene. Sí, cierto, ya me acordé, tuve ese problema con aquella empresa que la verdad no les pagué. Y bueno, pues muchas gracias por haberme dicho la verdad, ¿no? Entonces, ha pasado ¿sí? varias veces que no nos dicen la verdad. Que a final de cuentas, pues es conveniente que te digan las cosas desde un inicio, porque tal vez puedes decir, ah, mira, este problema lo podemos solucionar, o este banco sí no lo acepta, o este banco no toma en cuenta esa empresa con la que tú tuviste el problema, o no sé, pudiéramos revisarlo. Pero como te digo, teniendo problemas en buró es medio complicado. Pero ahorita que dices de que alguna anécdota o algo así que te pudiera contar, me gustaría platicarte algo que también puede funcionar como un tip para las personas que ya han comprado, que ya han escriturado.
Ok, me parece muy bien.
Y de aquí voy a tocar el tema para partir a otro tema que me gustaría platicar contigo por el tema de lo que se viene en este sentido de lo que está pasando con las contingencias y con las tasas de interés y demás. Pero esta anécdota y este tip es lo siguiente. Sí. Fíjate que yo, iniciando el año, traía un cliente para hacer una sustitución de hipoteca. No sé si sabes qué es una sustitución de hipoteca.
Es, no, bueno, lo que tengo idea es, no sé, tiene su hipoteca en Banorte o
¿en Baname, un banco?
En un banco, para no poner marcas.
Sí.
Banco A
rojo,
lo quiere
en un banco rojo.
Ajá, banco rojo y banco azul, ¿no? Lo quiere pasar al banco azul. ¿Esa es la sustitución o...?
Exacto.
Okay.
Exactamente. Es, como te comento, manejamos diferentes productos, ¿no? Pero este de la sustitución es así tal cual. Tiene un cliente su crédito con un banco.
Sí.
Y tenemos una mejor oferta. O tiene el crédito actualmente con el Infonavit y preferible pasarlo a un banco. Entonces vemos de cuánto tiene actualmente de deuda, cuánto paga actualmente, cuántas mensualidades le quedan por pagar. Sobre eso hacemos un análisis para ver si le conviene realmente hacer el cambio.
Ok.
Y si sí, pues hacemos la sustitución, ¿va? Ahora, ¿qué anécdota me pasó y que esto puede funcionar como un tip?
Okay.
Al momento en que el cliente me dice, ¿sabes qué? Sí, sí me interesa porque me voy a ahorrar más de 400 mil pesos de intereses. Ah, perfectísimo, pues lo hacemos. ¿Cuál es el paso que sigue? Autorizar el crédito, ¿no? Entonces, llevo la documentación, el banco pues autoriza el crédito porque el cliente tiene buen perfil y aparte había estado haciendo todos sus pagos de su hipoteca puntual y todo, nos autorizan el crédito. Una vez que nos autorizan el crédito, lo que sigue es hacer un avalúo, ¿sí? Entonces, hacemos el avalúo pues para demostrarle al banco que esa casa existe, que esa casa vale lo que le decimos que vale y por lo que le estamos pidiendo el préstamo.
Sí.
Al momento en que yo voy a hacer el avalúo, yo le pido la documentación de la casa, sus escrituras, su predial, su agua, si paga mantenimiento, los planos, y ya con esto yo ya puedo solicitar el avalúo. Okay. Las escrituras deben ser las escrituras con boleta registral, ¿sí? Es decir, donde ya aparezca que donde, la boleta registral es donde vienen los datos de quién es el dueño, si tiene alguna hipoteca, si tiene algún gravamen y demás. Entonces, cuando yo se lo pido, me dice, ah, caray, déjame ver si las tengo. Y sí, ya las busca y me dice, ¿sabes qué, Miguel? No tengo las escrituras con la boleta, solamente tengo unas copias. Le dije, ah, ya sé qué fue lo que pasó. Le dije, cuando escrituraste tu casa, ¿no pasaste por tus escrituras a la notaría? Y me dice, no. Y estoy hablándote de que esto fue hace 5 años.
Sí.
Me dice, no, no pasé, porque se supone que hasta que termine de pagar, me entregan mis escrituras, ¿no? Y yo, no. Una vez que tú firmas, tarda la notaría más o menos 3 meses en entregarte a ti tus escrituras originales con boleta de registro.
Ok, pero
las que firmas el día el día que hacemos todo, que tú compraste tu propiedad con un crédito, te entregan una copia de escrituras.
Oh, me imagino que se quería evitar pagar las escrituras o ya vienen incluidas. No,
ya las había pagado, o sea, tú pagas tus escrituras, ya, las firmaste. Haz de cuenta que tú compraste una casa ahorita y con un crédito y ya firmas tus escrituras el día de hoy, 25 de marzo, y no te van a entregar en ese momento las escrituras originales, te entregan una copia. ¿Por qué? Porque la notaría tiene que llevarlas a registro público, ahora sí, a registrarlas para que ya te den tus escrituras originales con su boleta de registro. ¿sí?
Ah, ok, ok.
Ok, entonces este cliente no habló a los 3 meses a la notaría para pedir sus escrituras. Y esto me he topado con muchas personas que no lo hacen. Entonces, por eso te digo que también es un buen tip que si hiciste una escritura, hables a la notaría para preguntar si ya están tus escrituras con tu boleta para que tú ya las puedas tener. Y en esta boleta va a decir, tú tienes tu casa hipotecada con este banco o con Infonavit o con el banco y el Infonavit. Ahí va a decir con quién hipotecaste tu casa, ¿sí? Entonces, que no tiene gravamen, sí. O sea, que la compraste de contado y no tiene ninguna hipoteca, y ahí también dice. Entonces, okay. Yo se la solicito y me dice, no, pues no las tengo. Y te lo repito, sí. La verdad, este es muy buen tip para aquellas personas que ya hayan comprado su casa, que hayan escriturado y que no pasaron por sus escrituras. Les recomiendo mucho que hablen a la notaría con quien escrituraron para que las pidan. Va, okay. Porque me he topado con muchas personas que no han hablado, que no las tienen por esta creencia de que me las van a entregar hasta que liquide. No, esas te corresponden a ti, uh-huh. Que vienen hipotecadas ante cierta institución, pero te las tienen que dar. Y la notaría normalmente no te va a hablar para decirte que ya las tienen. Tú tienes que estar al pendiente y hablar para que después de 3 meses de que ya hayas firmado, para que te las puedan entregar.
Ok, las escrituras en original, bueno, ok, ya te la dan. Obviamente te sirve para más que nada para demostrar que es tu casa, ¿no?
Exactamente.
¿Qué otra función puede manejar o tener más bien esa carta?
Bueno, ¿esa boleta?
¿Esa boleta?
¿Escritura con boleta?
Ajá, exactamente.
Pues si no tienes este documento no podemos avanzar. No la puedes vender, no puedes hacer una sustitución, no te dejan hacer un avalúo. O sea, no se podría.
Ah, ok.
Entonces, lo que yo le digo al cliente es, pues ¿sabes qué? Habla a la notaría para que te las entreguen. Tal vez te van a tardar unos 5 o 6 días en que te las entreguen. Ah, perfecto. Y él empieza a hablar y me dice, ¿sabes qué, Miguel? Pues no encuentro el número. Más bien, no me contestan en el número que viene aquí en las copias que me dieron. Y ya yo busco, pasado, ¿cuál notaría es? La busco en internet, uh-huh. Veo qué notaría era y marco. Y no, pues no contestan. Entonces ya me puse a investigar y para no hacerte tanto el cuento largo, uh-huh. Resulta que el notario de esa notaría falleció. Y no dejó heredero, no dejó nada, y pues la notaría ya no existía. Entonces ahí pero te digo que siempre se presentan cosas de nuevas, ¿no? Sí. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Y pues ya me puse a investigar, pues tienes que ir a registro público en una parte que se llama archivos de instrumentos, algo así. Uh-huh. Tiene que ir directamente el dueño a solicitar un segundo testimonio, pedirlo, le van a tardar tantos días y ya. Y ya, pues tuvimos que hacer ahí, movernos y todo para que lo pudieran sacar. Ya nos tardaron unos días en entregarlo y ya por fin pudimos avanzar con el avalúo.
En este caso... Pronto te interrumpa, Mike. En este caso, ¿quién fue personalmente el dueño? Bueno, vamos, el interesado, ¿no?
Sí.
¿O tú
sí,
lo acompañaste?
Fue él. Ah, okay. Me parece que le permitieron a través de un poder mandar a una persona, pero no estoy bien seguro. La verdad ya no supe bien cómo lo resolvió, porque eso lo tienen que hacer directamente ellos. Hay a veces gestores que apoyan con toda esta tramitología y demás, pero no soy experto en el tema. Entonces, sí. Solo sé que así debió haber sido el proceso, que así fue, y ya nos entregaron los documentos para poderlo manejar. Pero sí hay personas que nos pueden ayudar con todo ese trámite.
¿Y este proceso como cuántos días tardó?
Bueno,
aproximadamente, más o menos.
Más o menos como que habrán sido 15, 20 días.
Ah, ok. Muy bien.
Más o menos. Pero bueno, entonces ya nos entregan ese documento, ya metemos el avalúo, hacemos el avalúo y ya podemos proceder a hacer la firma, en este caso de su sustitución de hipoteca.
Ok, muy bien. Interesante.
Sí, fíjate, ahorita que comentamos ya que me sirvió de ejemplo esta anécdota, en el tema de sustituciones, uh-huh. Creo que se viene bastante interesante el tema, por la cuestión de que los bancos ya bajaron sus tasas de interés, las estuvieron bajando desde finales del año pasado, inicios de este año ya estuvieron bajando, uh-huh. Pero con esta cuestión, yo creo que van a bajar aún más las tasas de interés. todavía no lo hacen oficial los bancos, pero estoy prácticamente seguro que van a bajar aún más las tasas de interés. Y en las cuestiones de sustitución se vuelve bastante interesante, porque imagínate una persona que hace 3 años sacó su tasa, su casa con una tasa del 11, del 11.5 o del 10.5, y que ahorita podamos alcanzar tasas del 8, del 9, inclusive menos, si las bajan más. Imagínate que lleguemos a una tasa del 7.5, que podamos alcanzar esas tasas, pues va a ser una maravilla en hacerle su sustitución de hipoteca, porque el tema de los intereses, cierto, que se van a estar ahorrando va a ser bastante, ¿sí? Entonces podemos agarrar ahí sustituciones o clientes que tienen créditos con el Infonavit. No, hombre, eso conviene, pero con ojos cerrados, hacer el cambio a un crédito bancario. Entonces hacemos la sustitución. Entonces creo que en ese sentido se viene bueno el tema de las tasas de interés de los créditos hipotecarios para poder hacer sustituciones. Y obviamente también en las adquisiciones, porque, por ejemplo, una persona inversionista o que tiene el capital o que quiere comprar una propiedad, va a ser un muy buen momento para agarrar un crédito a una tasa de interés barata, que el dinero va a ser realmente barato para poder adquirir una propiedad o un patrimonio en esta circunstancia, ¿no? Porque las tasas de interés están bajando. Entonces, se pueden presentar varias situaciones de oportunidad en ese sentido.
Ok, en este caso, un inversionista, pues, se pudiera apalancar con un crédito hipotecario, ¿no? No hacer la inversión en su totalidad, sino apalancarse, como tú comentas, con las tasas ya un poco más bajas.
Sí.
Y ahí se, pues, obtiene una ganancia, ¿no? Bueno,
tal cual,
muy buena
tal cual
ganancia.
Un inversionista, tal vez en lugar de descapitalizarte con la cantidad completa del valor de la propiedad, tal vez saca un crédito con el banco a una tasa de interés barata, con un buen esquema, y el otro dinero lo sigue trabajando en su negocio, lo invierte en otro lado, no sé, y ya con eso puede adquirir una propiedad, puede construir una casa, puede comprar terrenos con una tasa de interés baja. O sea, no sé, se pueden presentar varios escenarios bastante interesantes, y el de las sustituciones que te comento también puede ser muy buena alternativa, porque se puede ahorrar un cliente bastante en el tema de intereses. Con decirte que hace 2 semanas le hice una cotización a un cliente de un crédito que él trae con Infonavit. Nada más por hacer el cambio se iba a ahorrar 5 años de deuda, que eso era muy bueno. Le iba a bajar aproximadamente 2,000 pesos en el tema de su mensualidad. Pero lo interesante es que se iba a estar ahorrando una cantidad de más de 500,000 pesos de puro interés. Entonces, la verdad es que era bastante atractivo. Digo, todo depende de cómo está el esquema, cómo está tu crédito actual. Hacemos un análisis, unas corridas para ver si te conviene hacer el cambio, que en la mayoría cuando traen Infonavit sí les conviene, pero con esto de que va a haber bajas de tasas, yo creo que les va a convenir aún más hacer una sustitución. Pero bueno, ya podemos revisar directamente con el cliente, ya sea que trae un crédito con banco, un crédito Infonavit o un crédito Cofinavit, podemos ver si les conviene hacer el cambio y lo mandamos a un banco con un mejor esquema.
Ok, aquí en las sustituciones de crédito, tanto en Infonavit como un, ¿qué es? Cofinavit.
Cofinavit,
¿Sería lo mismo, la misma dinámica, o sería diferente?
Sí, es la misma, la misma dinámica. Okay. Nos le preguntamos cuánto, por ejemplo, si es un Cofinavit, ¿cuánto le debes al banco? Al banco le debo 10 pesos. ¿Y cuánto le debes al Infonavit? Al Infonavit le debo 5. Entonces en total debes 15. Sí. Y ya agarramos los 15 y nos lo llevamos a un banco, para que ya a un banco le debas los 15 completos, para que ya no le debas al Infonavit.
Ok. Muy
interesante. Y si es con puro Infonavit, en lugar de Infonavit, nos lo llevamos al banco. Si es puro banco, pues nos lo llevamos a otro banco, si le conviene hacer la sustitución.
Aquí, lo que yo quiero entender, entonces, es más barato, entre comillas, el interés de un banco que el interés del Infonavit.
Así es. Okay. A lo que yo he revisado, las cotizaciones que se han hecho. Mira, para empezar, el Infonavit como tal no entrega tablas de amortización, no te da como tan buen estatus de cómo está tu crédito. Solamente en la página del Infonavit te aparece, debes tanto y te faltan tantas mensualidades, prácticamente es lo que te da. Pero yo creo que en el Infonavit terminas pagando unas 5 o 6 veces lo que te prestan, y en un banco le pagas 3.5 veces más de lo que te prestan, dependiendo el esquema, es que todo se tiene que revisar, pero hablándote así en términos generales, por ahí va.
Muy interesante. Fíjate que, bueno, aquí lo que quiero que la gente entienda, yo así lo veo, ¿no? Por la falta de obtener, vamos, mejor se menciona así, por tener la ignorancia en este tipo de temas, pues mucha gente piensa, no, mejor yo aquí le pago al Infonavit, le pago entre comillas más barato que a un banco, porque el banco ya me pudiera, no sé, incrementar o por las tasas de interés o por la devaluación o por las crisis, etcétera, ¿no?
Exacto. Fíjate qué buen tema lo que tú estás diciendo. Sí. Porque de las creencias que yo me he topado en ese sentido es, no, es que el Infonavit me cobra menos, es más barato. No, es que el banco tal vez me incrementa las tasas. Son como creencias que se tienen, pero no, el banco te da tasas de interés fijas con esquemas fijos. Tú desde el inicio sabes cuánto pagas, cuánto vas a pagar, durante cuánto tiempo y todo bien. O sea, lo conoces, y con el Infonavit realmente no lo conoces. Ahora, sí. ¿Por qué se convierte muchas veces de que en el Infonavit te pagas menos? Sí, pagas menos porque normalmente te mandan el plazo del crédito a 30 años. Y en el banco son 20 años, a lo mucho. Entonces, eso hace que tal vez se vea menos el pago, tu pago mensual. Es como, pero a la larga es mucho más caro en un tema del crédito Infonavit. Ahora, otras personas me han dicho, no, es que el banco te puede quitar la casa. Ah, el Infonavit también. O sea, si el Infonavit no la pagas, también te la va a quitar. O sea, eso es una realidad. Es una realidad porque el Infonavit es el dueño, el banco es el dueño, tienen su hipoteca y si tú le dejas de pagar, pues te la pueden quitar. Ahora, el banco también ofrece un seguro de desempleo que también te puede beneficiar en un momento dado de que haces que me quede sin empleo. Ah, pues te puede beneficiar con algunas mensualidades en lo que vuelves a retomar o en lo que consigues un trabajo. No sé, o sea, hay diferentes creencias en ese aspecto. Fíjate que la única forma en la que yo recomendaría el Infonavit es cuando tienes problemas en buró y que con el banco no vamos a poder. Entonces yo te digo, sácalo con Infonavit. Ahí te lo van a prestar. De ahí en más, yo creo que yo sí recomendaría revisar la situación, revisar el caso y ver si con un banco podemos tener mejores beneficios.
Pero aquí en este caso del Infonavit, ¿te prestaría la misma cantidad que presta un banco? No, ¿verdad?
No, todo depende de cuánto tiempo tengas cotizando, con qué sueldo estés dado de alta, y sobre eso ya te van a dar una precalificación de cuánto es lo que te pudieran prestar. Si no te alcanza, pues tienes que conseguir el dinero por tu cuenta o hacer un Cofinavit, que era lo que te decía. Sí. Sacamos una parte del Infonavit, sacamos tu subcuenta del Infonavit y la diferencia la sacamos del banco.
Ah, ok. No, pues muy interesante este tema. Porque sí, hasta ahorita que tú me estás explicando, me estás comentando referente de la, bueno, del tema del crédito hipotecario, yo tenía o pensaba más bien que el Infonavit era más barato. Obviamente, pues sí, durante 30 años o un poco más, o solamente es una, ¿cómo se llama? Es un tiempo de 30 años lo que te maneja el Infonavit.
No, dependiendo de la edad del cliente.
Ah, dependiendo de la edad del cliente.
Pero en su mayoría sí lo mandan a 30 años, 25, 30 años, dependiendo.
Sí. Y mucha gente, bueno, los empleados que están en ciertas empresas o fábricas, tienen, bueno, su patrón, en pocas palabras, les da ese beneficio, ¿no? Bueno, sí es un beneficio, pero un beneficio que te esclaviza 20, 30 años, ¿no?
Sí, pues es que no es de que les dé el beneficio como tal, como los tienen registrados ante el IMSS, obviamente están cotizando y eso hace que puedan tener el beneficio de sacar un crédito Infonavit. Claro. Pero con eso mismo podemos hacer un crédito bancario, un crédito Cofinavit o, como te comento, revisar bien qué es lo que le conviene a cada cliente en específico, dependiendo lo que esté buscando.
Exacto.
Y qué es lo que quiere hacer. Entonces ya sobre eso ya le aconsejamos o le asesoramos. No le aconsejamos, más bien le asesoramos, porque al final de cuentas el cliente elige. Yo le puedo presentar dos o tres opciones, pero el cliente va a elegir.
Sí, exactamente. El cliente te da la pauta, ¿no?
Sí.
De qué es lo que quiere, qué es lo que su sueldo pudiera alcanzar, ¿no?
Exacto, su capacidad de pago.
Exactamente.
Ya revisamos, o sea, por ejemplo, quiere adquirir una propiedad, quiere un terreno, quiere hacer una sustitución. Ya dependiendo de lo que quiere el cliente, quiere construir, o sea, ya dependiendo de lo que quiere, es lo que le vamos a recomendar. Si quiere adquirir casa, ya le recomendamos si puede hacer un COFI, si puede hacer un apoyo Infonavit, si puede ser un crédito tradicional, si quiere comprar un terreno, pues sabes que es con puro bancario, quiere Exacto. construir, pues sabes que pues puro bancario, o le agregamos el apoyo Infonavit, o sea, dependiendo, hay diferentes circunstancias. Si gustas, en una siguiente charla o en otro podcast que hagamos, digo, hay muchísima información por compartir en este medio. Ve ahorita cuánto tenemos, como 40 minutos platicando, y todavía falta muchísima información de poder dar tips, qué se puede hacer, qué se recomienda, tipos de productos, cómo funciona realmente cada producto, cómo puede hacer para las personas que no pueden comprobar ingresos y quieren comprar un departamento. O sea, hay productos bastante interesantes e información que a las personas les pudiera funcionar para ir y que vayan aprendiendo sobre el tema hipotecario, porque como tú decías hace ratito, tal vez por cuestiones de como de no conocer, podemos dejar de aprovechar algunas oportunidades.
Sí, más que nada tener, bueno, la ignorancia, ¿no? O de no querer buscar otros horizontes, ¿no?
Sí, exactamente, exactamente. Entonces, pues hay mucha información que pudiéramos seguir platicando, platicarte experiencias, anécdotas, ejemplos, o dudas que pudieran. Y ojalá que este podcast le llegue a las suficientes personas y que estén buscando este tema, que se quieran informar cómo está. Si tienen algunas dudas, pues ahí en los medios donde se publique, que nos pongan sus comentarios de qué tema les gustaría hablar. También próximamente vamos a estar abriendo un canal de YouTube. Vamos a empezar a hacer videos para subirlos a esta plataforma, subirlos también a una fanpage que tenemos en Facebook. El canal de YouTube apenas se va a hacer, la página de Facebook, que está a mi nombre, Miguel Ángel Frías, que es una página de como para de tema personal. También vamos a estar subiendo algunos videos, que estamos trabajando en eso, empezar a hacer algunos videos y empezar a dar tips. Pero bueno, que nos dejen aquí sus comentarios, información o dudas que tengan, y también nos aventamos otro podcast relacionado a eso.
Sí, compártenos tu Facebook, tu Instagram, tus redes sociales, para que las personas te contacten y te pidan asesoría de créditos hipotecarios.
Sí, ahorita solamente tengo la fanpage, que estoy como Miguel Ángel Frías.
Ok.
Sí, y pues te puedo dejar mi número de teléfono donde me pueden encontrar también ahí en WhatsApp.
Sí, WhatsApp, sí.
Adelante. Sí, que es el 3312-079145. Y ahí me pueden buscar por WhatsApp, llamada, para poder empezar a asesorarlos. Te digo, estamos por abrir el canal de YouTube, que en eso tú me vas a poder ayudar, amigo. Tú eres experto en esa parte, entonces ahí pues vamos a poder hacer equipo para poderle dar contenido ahí a ese canal. ¿Cómo ves?
Claro, con gusto, Miguel. Repite otra vez tu número de WhatsApp para que la gente lo tenga. Y ya, sería lo último, despedirnos, Miguel. Ya para agendar también, no sé, en estos días, otro podcast en otro tema en específico del tema de crédito hipotecario.
Claro, sí, te dejo, digo, antes de... Bueno, sí, me preguntaste, que me dijiste que te podía repetir mi número. Claro, con gusto, 3312-079145. 3312-079145.
Muy bien.
Y sí, nos agendamos para hacer otro podcast de otros temas, hablar tal vez de diferentes productos, entrar más a detalle a cada uno de ellos. Y si las personas nos llegan a comentar o a poner sus dudas o alguna inquietud, pues con todo gusto también poderles ayudar a resolverlas y estar platicando de eso.
Claro, Miguel, con gusto. Pues nos despedimos. Recuerden que me encuentran como Diego I. Blanco. Mi página oficial es diegoiblanco.com. Hasta la próxima.
Amigo, muchas gracias. Te agradezco.
De nada, con gusto.
Saludos.